COPE más Madrid, Excelencia Clásica, con Javier Martí.
Muy buenas tardes a todos ustedes, bienvenidos a otro programa más Excelencia Clásica aquí en la cadena COPE, donde vamos a tener un programa tan interesante que no se lo van a poder perder y, como siempre, la posibilidad de poder asistir a nuestros conciertos que ya van terminando en esta temporada 2016-17. Y como siempre, damos también la bienvenida a nuestro periodista musical, Germán García. Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Javier. Muy buenas tardes a todos nuestros oyentes de COPE más Madrid. Aquí estamos una tarde más en el cuarto programa de Excelencia Clásica. Y un programa, como tú decías, que no se lo van a poder perder, así que yo les aconsejaría a nuestros oyentes que no buscaran más por el dial.
Exactamente.
Ningún otro.
Pues ya de momento vamos a dar los teléfonos porque pueden conseguir para este día 31 de mayo el último concierto de temporada.
Eso es, el miércoles, el último miércoles. Concierto del ciclo Grandes Clásicos, con el concierto para violín de Mendelssohn y la sinfonía número 9, La Grande, de Schubert. Van a ser las dos obras que van a estar en programa. Y recordamos los teléfonos por si quieren llamarnos.
Sí, nos pueden llamar al 91-595-1232. Y también al 91-595-1233.
También disponemos de una dirección de correo electrónico a la que pueden ustedes acudir para remitirnos cualquier comunicación que tengan a bien, cope@fundacionexcelentia.org. Y bueno, hoy tenemos dos entrevistas muy especiales, Javier, y las dos nos vienen del mundo médico, del mundo clínico.
Claro, es bien sabido que la música, la salud y la medicina pues siempre ha estado muy unidos.
Sí. La verdad es que sí, hay una cosa por ahí que es la musicoterapia, de la que vamos a hablar con nuestro primer invitado.
Pues sí, vamos a hablar con Juan García de Cubas, director general de Música en Vena.
Buenas tardes. Muchas gracias.
Buenas tardes.
Ya en breves minutos vamos a saber lo que es Música en Vena. ¿Y qué más vamos a tener?
Y vamos a tener también la presencia telefónica, no en el estudio, de Antonio Gasso, que es el director general de GAES. Ya saben, esa institución que cuida nuestros oídos, sobre todo los de pues aquella población.
Tan importante para la música y para...
Sí, también, sí, la verdad es que sí.
Que nos va a hablar no solamente de su empresa, sino también de sus gustos musicales.
Efectivamente, hay que decir, bueno, que Música en Vena, ahora lo detallaremos, es uno de los premiados de esta última edición, que va a ser el día 6 de junio en el Auditorio Nacional de los Premios de la Fundación Excelencia.
Eso es,
ya a la vuelta de la esquina.
No se pierdan este concierto tan emblemático con el Orfeón Donostierra y la Orquesta Clásica Santa Cecilia, donde vamos a poder disfrutar grandes coros de ópera y también la gran obra Alexander Nevsky de Prokofiev. Será el día 6 de junio a las 7 y media.
Eso es, pero nosotros vamos a escuchar ahora a continuación una de las dos obras que pueden ustedes escuchar el miércoles a las 7 y media en la Sala Sinfónica del Auditorio Nacional, y un concierto al que les invitamos, de hecho, a participar ganando una entrada doble, llamándonos a esos dos teléfonos que les hemos detallado antes. Vamos a escuchar el tercer movimiento del concierto para violín en mi menor, opus 64, de Félix Mendelssohn.
Thank you.
Pues ya lo saben, si quieren poder disfrutar de esta gran hermosa melodía del concierto para violín de Mendelssohn y la novena sinfonía de Schubert, llámenos al 91-595-1232 y también el mismo terminado en 33.
Esta es la segunda oportunidad que tienen ustedes para acudir a este concierto, ya que el pasado lunes 22 pues hubo oyentes, nos consta, que obtuvieron una entrada doble para asistir a este concierto del próximo miércoles, que yo creo que merece la pena para ya dar broche final a la temporada sinfónica de la Fundación Excelentia.
Eso es. Y ya sin más, Germán, si te parece, vamos a dar paso a nuestro invitado.
Nuestro primer invitado.
Pues muy buenas tardes, Juan.
Buenas tardes.
Cuéntanos, ¿qué es Música en Vena?
Bueno, Música en Vena son muchas cosas, pero por ser técnicos y empezar por el principio, es una asociación sin ánimo de lucro creada en el 2012 con el objetivo principal de mejorar las estancias hospitalarias de los pacientes, de los familiares, del personal sanitario y siempre, siempre desde la música en directo, que es lo que más nos interesa.
Músicos que acuden a las habitaciones de los enfermos a ofrecer música en directo, como has dicho, para mejorar su situación, su salud en definitiva.
Efectivamente, música en directo, el programa que comenzamos en el 2012 es a través de músicos voluntarios. Luego hablaremos de un programa nuevo que son músicos que están trabajando con un contrato, pero efectivamente hemos estado estos últimos 5 años llevando a más de 1.000 músicos, realizando más de 1.600 microconciertos en el ámbito hospitalario en diferentes áreas y beneficiando a alrededor de 32.000 personas entre pacientes y familiares.
Uno de los proyectos más recientes es el llamado MIR, que son las siglas de Músicos Internos Residentes, para humanizar la sanidad, decís. Y estos son músicos, ¿no?, que en teoría están dentro de los hospitales como personal residente, ¿no? Convive en cordialidad, por así decir, con el personal sanitario, ¿no?
Efectivamente. Pues después de estos 5 años, con tantas experiencias, tantos hechos musicales, tanta cantidad y calidad de música, nos dimos cuenta de dos cuestiones que hemos querido incorporar en este proyecto de los músicos internos residentes. Una de ellas es que el hecho de la música en directo en el ámbito sanitario tiene un papel importantísimo en no solamente la eficacia que pueda tener la sanidad, sino, por supuesto, en la mejora de los procesos de enfermedad de los pacientes. Y nos dimos cuenta de eso y nos dimos cuenta a la vez que para el músico significaba un nuevo territorio, un nuevo circuito para realizar su trabajo y para desempeñar su labor, que normalmente está asociada a los maravillosos templos de la estética y del disfrute, que ahí los vivimos y los convivimos todos, pero existen otros territorios donde su trabajo tiene también mucho que hacer. Y de este doble, digamos, binomio, ¿no?, de la empleabilidad por un lado del músico, de la creación de nuevos entornos hospitalarios, nuevos entornos para trabajar para el músico y la investigación, surgió este proyecto de los músicos internos residentes.
En este proyecto sanitario musical habéis tenido unas variables que consideráis, ¿no?, que es a la hora de medir el proceso de mejora del paciente. Cuéntanos un poco acerca de esa variable de vuestro proyecto.
Pues el proyecto, que he de decir, para que no se quede para el final, que lo hacemos en estrecha colaboración con el Hospital 12 de Octubre y con sus jefes de servicio de las 3 especialidades médicas que ahora contaré, y no sería posible si no fuera por el apoyo de la Fundación Alina Carasso, la Fundación Edmond de Rothschild, la Fundación SGAE, la Fundación Reale, la Sociedad de Artistas, Intérpretes y Ejecutantes y Gimbes Pianos. Dicho esto, y contestando a tu pregunta, nosotros hace 2 años formulamos este proyecto que reunía estos dos parámetros que os comentaba, de la empleabilidad y de la investigación. Una vez formulado, para que un proyecto de estas características tenga validez científica y validez clínica, ha de ser aprobado por un comité ético de investigación clínica, en este caso, del Instituto I+12, desde el 12 de octubre. Y ahí contamos con el trabajo de Música en Vena y, por supuesto, de los investigadores principales, que son, en este caso, 3 jefes de servicio: el doctor Montejo en cuidados intensivos, la doctora Payás en en la unidad de neonatología y el doctor Vara en rehabilitación, en dolor crónico del suelo pélvico. Entonces, cada uno de ellos diseñaron, desde el punto de vista clínico, una serie de variables a estudiar y una serie de mediciones para tener los indicadores sobre los cuales el poder medir. Desde algunos tan sencillos, ¿no?, como los que tiene un paciente que está monitorizado, como puede ser presión arterial, presión de sangre, oxígeno y estados de ansiedad, hasta cuestiones más concretas que están investigando. No olvidemos que es un proyecto a 3 años y que las mediciones y los resultados empezarán a estar a partir de septiembre y fundamentalmente al cabo de estos 3 años.
Y en lo que lleváis, los resultados que habéis obtenido son satisfactorios, favorables, imagino.
Sí.
Porque
sí,
la música tiene un gran poder de cura, ¿no?, y de mejora.
Efectivamente. Empezamos a introducir músicos internos residentes en el pasado mes de octubre. El perfil del músico interno residente es un músico de alta calidad a nivel interpretativo, a nivel técnico, que está trabajando, contratado por el número de horas que le corresponde y que acude todos los días al hospital a trabajar. El primer gran logro, yo creo, de este proyecto, de la asociación y del Hospital 12 de Octubre, ha sido introducir la figura del músico y del instrumento en el paisaje cotidiano del hospital. Y más en situaciones tan delicadas como la de las 3 jefaturas de servicio en la que nos encontramos, ¿no?, que es cuidados intensivos, que es neonatos y rehabilitación. Eso es un gran logro, el conseguir que convivan y trabajen profesionales de disciplinas tan dispares.
Me imagino que habrá habido detractores en los inicios, ¿no?
Sí, bueno,
excéntricos.
Los que no conocen el proyecto suele ser como casi todas las disciplinas. Cuando uno no conoce algo, pues enseguida sale el prejuicio,
sí,
¿no? Pero en este caso, el 12 de octubre ya venía escuchándonos y ya sabía de los efectos secundarios positivos que tenía la música. Y el 12 de octubre se volcó desde el primer momento. Sí, es verdad que cuando uno en un foro abierto declara la introducción de un piano acústico en una unidad de cuidados intensivos politraumáticos, pues suena ovni y efectivamente a un técnico médico le puede echar para atrás. Pero en nuestro caso, de decir que como son 5 años de trabajo en 14 hospitales de la Comunidad de Madrid, ya nos conocían y sabían que esto era bueno.
14 hospitales, 3 áreas médicas de momento. ¿Tenéis pensado aplicar este método de salud musical en otras áreas o especialidades de los hospitales?
Por supuesto, por supuesto. De hecho, hay ya varios estudios aprobados por el Comité Ético de Investigación Clínica, en hematología, uno de ellos, en neurología, otro, que están pendientes de tener la financiación para ponerlos en marcha. El proyecto es no solamente escalable dentro del propio hospital el 12 de octubre hacia otras jefaturas de servicios, sino por supuesto hacia otros hospitales, y desde aquí los que nos escuchen estaremos encantados de que podamos hacer muestras de los mismos estudios en otros lugares.
Claro que sí, para exportar. Una pregunta, antes comentábamos a micrófono cerrado con Juan que no solamente es importante la música que se ejecuta, sino que se tiene que ejecutar de forma pues bien, ¿no?, con una gran calidad artística, porque si no podría tener incluso efectos...
Exacto, sí, sí.
Nocivos, sí.
Efectivamente, ahí hablábamos, y ahí voy a decir algo, que es que nombrabais el principio musicoterapia, y quiero que quede claro que lo que hace Música en Vena hoy por hoy no es musicoterapia, sino utilizamos la música como terapia. Digamos, los musicoterapeutas son personas que han estudiado musicoterapia, no siempre son músicos, y en nuestro caso... digamos, exponemos al paciente a un buen músico, a un buen repertorio elegido, a una buena instrumentación con unas dinámicas elegidas para la ocasión. Dicho esto, todos los músicos que participan vienen de donde viene Música en Vena, que es de por llamarlo de alguna forma, del multigénero, ¿no? De una música bien interpretada, pero lo mismo tenemos música barroca, que hay clasicismo, que hay romanticismo, que hay flamenco.
También
hay
música moderna, ¿no?
Absolutamente, que hay música...
Música de cine también.
Efectivamente, digamos que la música solo hay una, que es la buena, y en ese sentido lo que procuramos es ofrecer al paciente la música que puede necesitar por sus gustos culturales o simplemente por la buena calidad y la adecuación de un repertorio a un determinado tipo de situación.
Hablábamos de la musicoterapia, no hay que confundir lo que hacéis vosotros, ¿no?, con lo que es estrictamente la musicoterapia. Hacéis música utilizar la música como terapia.
Exacto.
Y te quería preguntar, Juan, acerca de qué opinas de, pues, de todas esas corrientes que están, pues, muy de moda, de la música aplicada a la medicina. Uh-huh. Hablemos del efecto Mozart, ¿no?, que está en la mente de todos, ¿no?, de esa, sí, esa capacidad que tiene la música de Mozart para llegar a hacer mejoras, a producir mejoras. Uh-huh. Y determinar, pues, los comportamientos de, sobre todo, de los más pequeños, ¿no?, en este caso.
Efectivamente. Bueno, la música está ya desde Pitágoras, se nombraba como algo relacionado con la salud, y son muchos los músicos, los científicos, los creadores que han hablado de las relaciones que hay. Hay mucha literatura médica, sí, clínica, sí, muy seria alrededor de esto. Sobre el efecto Mozart se podrían hablar
horas y horas.
Cuestiones, sí, claro. Mozart puede ser maravilloso o inadecuado en un determinado tipo de situación, y no es por Mozart, sino por cómo se transmite y se interprete ese hecho musical escrito hace siglos por un gran maestro. Mozart puede funcionar muy bien. Uh-huh. O puede no funcionar tanto, y por eso nos interesa el hecho, el ritual, la liturgia de la música en directo como fenómeno físico donde un intérprete se pone en relación con un escuchante, que en este caso es un paciente que está pasando por un momento, uh-huh, delicado. Y ahí no importa el género, no importa casi que la partitura, por supuesto que estamos caminando hacia un vademécum musical para saber exactamente qué tipo de pasaje puede venir bien, pero hoy por hoy lo que estamos tratando de demostrar es que la música, cuando es buena y cuando está en el momento adecuado, bien prescrita a un paciente, puede ayudar a su proceso de mejora de la enfermedad.
Entiendo que hay que seleccionar un determinado estilo o forma musical, ya que, lo que tú decías, puede producir el efecto contrario si les a los pacientes les pones una música, uh-huh, que es un poco deprimente, podemos decir, ¿no? Que no claro, sí, que no.
O lo contrario, si son muchos decibelios.
Sí.
Y tiene,
o incluso atonal, claro, la música atonal de las vanguardias, yo creo que no hará el mismo efecto que una música atonal con una melodía reconocible, ¿no?
Sí, sí.
¿Y eso cómo se detecta en cada paciente?
Bueno, el estudio, que tenía muchas vertientes, y hay estudios que van enfocados a los efectos de un determinado hasta pasaje concreto de, uh-huh, de Brahms, por decir algo, sí, o los efectos nocivos de ciertas músicas, digamos, con un nivel de decibelios, sí, de rítmica o de dinámicas altísimas, ¿no? Nosotros lo que hemos querido hacer aquí es estudiar qué es lo que hace Música en Vena desde hace 5 años, que es ofrecer buena calidad, insisto. Entonces, estamos llevando, tenemos músicos flamencos de buenísimo nivel interpretativo, músicos clásicos, que estamos llevando mucha música barroca, hay músicos de jazz que están improvisando incluso, uh-huh, a partir de ciertos estándares o a partir de ciertas modulaciones armónicas que son, digamos, fáciles de escuchar para determinado tipo de pacientes, y en ese multigénero es en el que estamos trabajando, y es pronto todavía para decir exactamente qué tipología de música, qué género o qué fragmento de un texto escrito clásico funciona mejor o peor en un determinado tipo de paciente.
Volvamos otra vez al tema de la empleabilidad de los jóvenes músicos. Estoy leyendo en el dossier que tenéis del proyecto MIR que la selección de los jóvenes músicos se realiza mediante una audición musical,
sí,
y una entrevista personal de un tribunal y un comité asesor.
Exacto.
Cuéntanos un poco acerca de estos métodos pues de reclutamiento musical, podemos decir, sí, para Música en Vena.
Sí, pues como decía, desde los inicios, Música en Vena ha trabajado con 1000 y poco músicos, desde Jordi Sabal, Leonucci, Cristian Zacarías,
ni más ni menos,
Raquel Andueza, todos ellos han pasado por nuestros hospitales,
sí,
hasta Jorge Pardo, Iñaki Salvador, Rosalén, Rosario Flores, Sandra Carrasco, como Moisés Sánchez, en fin, y por supuesto estudiantes de conservatorio y grandísimos músicos no tan mediáticos. De todos esos músicos, me dio un poco la pregunta, me estabas diciendo que
el, sí, el
asesor, efectivamente.
El comité asesor, el tribunal.
Sí, sí, pues entonces, nosotros ya tenemos como un elenco, ¿no?, de experiencia con músicos concretos que sabemos cómo funcionan, pero siempre quisimos que fueran unos expertos los que nos ayudaran a determinar cuestiones interpretativas, empáticas, etcétera. Y constituimos un comité formado por tres personas. Está Marta Espinós, que es una pianista clásico, uh-huh. exalumna Joaquín Achúcarro y, sí. y comisaría musical. Está Belinda Sánchez, que también es pianista, grado superior, es además musicoterapeuta y pedagoga. Uh-huh. Y está Jerko Ivanovic, que es una rara avis, que es un pianista, compositor y además es médico rehabilitador y neurólogo desde hace 2 semanas, que ha terminado su segunda residencia. Digamos, con estos tres perfiles abarcamos cuestiones musicológicas, musicoterapéuticas, de comisariado musical y de índole médica, ¿no? Entonces, hemos tirado de los músicos que habían pasado por Música en Vena y de estudiantes que ya han terminado sus enseñanza en el Conservatorio Real, sí. Conservatorio Superior de Música de Madrid o Escuela de Música Creativa. Y de ahí se le han hecho unas audiciones donde se han tenido en cuenta no solamente cuestiones técnicas, interpretativas, que se dan por hecho que tienen que ser de un nivel muy alto, puesto que a los pacientes debemos de darle lo mejor.
Un producto posible, de calidad.
Efectivamente, sino que se han hecho consideraciones de índole psicológica, de su capacidad a enfrentarse a medios complejos, ¿no? Porque estamos hablando de servicios complicados, ¿no? Como es una UCI, en la que más de una vez el músico se encuentra con un accidente que se ingresaba en el momento en que está tocando y que la música no puede parar.
Eso es, que no todo el mundo tiene esa capacidad, ¿no? de enfrentarse ante una situación, pues digamos, extrema, ¿no? Pacientes que a lo mejor han sufrido un accidente.
Efectivamente.
Y claro, es un cuadro que tiene que el músico tiene que gestionar, ¿no?
Exactamente.
Y unido a su capacidad interpretativa, porque tiene que salir de ahí una buena interpretación para que uh-huh. esa música produzca el efecto deseado, ¿no?
Efectivamente.
Así que, Javier, bueno, yo creo que las bases las generales de Música en Vena han quedado muy claras, ¿eh? Gracias a Juan García.
Sí,
bueno,
ya con gracias. El tiempo pues nos podrá contar si algún compositor especial tenía especial...
Por supuesto.
Sí, y los resultados que vayáis viendo en vuestras duda, variables y mediciones.
Tipos de obras, y que duda, es muy interesante. Duda. Pues muy bien, recordamos a todos nuestros oyentes que el próximo 6 de junio podremos ver, Música en Vena, que recogerá el Premio Excelencia a la Cultura en la categoría de Proyecto Social, uh-huh. a las 7:30 en el Auditorio Nacional, uno de los premiados.
Bueno, aquí agradecer en abierto el premio, todo el equipo de Música en Vena. Estamos felices de recibirlo por lo que representa el premio, por lo que es la Fundación y por los compañeros de viaje de este año, de escenario, uh-huh. que son excelentes y algunos de ellos con los que hemos podido colaborar.
Que ya teníais relación, ¿verdad?
Efectivamente, con lo cual ha sido una sorpresa uh-huh. doblemente feliz.
Pues nada, para nosotros un placer y bueno, y también felicitar a nuestro jurado, que es el que durante todo el año está recopilando,
por supuesto,
instituciones, empresas,
gracias
y ideas
a todos vosotros.
Y todo.
Pues muchísimas gracias, Juan García de Cubas, director general de Música en Vena. Te deseamos lo mejor en el proyecto que tienes entre manos, que estáis desarrollando todavía con resultados pues realmente satisfactorios, ¿no?
Muchas gracias a vosotros y por supuesto a todo el equipo de Música en Vena, sin el cual no seríamos nada.
Pues muchas gracias,
Juan. Y vamos ahora precisamente al día 6 de junio, porque vamos a escuchar una de las piezas que antes de escuchar la cantata Alexander Nevsky de Prokofiev y después de haber entregado los galardones de Fundación Excelentia, premios a la cultura, pues vamos a escuchar un coro de ópera como esta marcha y entrada de los invitados de la ópera Tannhäuser de Wagner.
Pues con este maravilloso coro de Wagner, le recordamos el próximo 6 de junio con el Orfeón Donostierra en el Auditorio Nacional, los premios Excelencia a la Cultura. Acompáñennos y también le recordamos que pueden todavía obtener una entrada doble para el concierto de este 31 de mayo para escuchar el concierto para violín de Mendelssohn y la novena de Schubert.
Eso es, el teléfono es 91-595-1232 y 91-595-1233. Ahí pueden llamarnos, también pueden remitirnos, si lo desean, un correo electrónico a cope@fundacionexcelentia.org para obtener también una entrada doble para este concierto del día 31. La semana que viene, el próximo lunes, estaremos ya en junio, les ofreceremos la oportunidad de obtener una entrada doble para la gran gala, ¿verdad, Javier?
Eso es.
De entrega de premios a la cultura de la Fundación Excelentia, con una selección después de coros de ópera interpretados por uno de los mejores coros de España, si no el mejor, como es el Orfeón Donostierra, y en la segunda parte la cantata Alexander Nevsky basado en un tema ruso de Sergei Prokofiev.
Y ahora, sin más, Germán, pues vamos a dar la bienvenida a nuestro siguiente invitado.
Eso es, que ya decíamos al principio que hoy nuestro programa iba a estar pues bastante relacionado con el mundo médico, clínico, y tenemos al otro lado de la línea telefónica al director general de GAES, Antonio Gasso.
Muy buenas tardes, Antonio.
Muy buenas tardes a todos, y un placer estar con vosotros, y muchas gracias por invitarme.
Bueno, pues muchas gracias por haber accedido a estos minutos de poder hablar de buena música dentro de tu apretada música. Y bueno, la primera pregunta es, ¿cómo nace tu afición musical, tu afición a la música clásica?
Bueno, la verdad es que, mira, cuando vas tan estresado, yo soy un amante del deporte, soy un amante de la aventura, soy un amante de la empresa, es una empresa que fundó mi padre, GAES, hace 60 años, y bueno, nos dedicamos a la audición, ¿no?, que es muy importante, de alguna manera, pues todo lo que sea oír con calidad, pues algo que nos atrae mucho en GAES, ¿no? Y bueno, y mi pasión por la música en general pues viene desde hace muchos años, ¿no? Yo siempre he oído todo tipo de música, ¿no? Clásica, Beethoven, Bach, Tchaikovsky, música clásica, y música sobre todo clásica también adaptada al mundo actual, porque hay muchas interpretaciones, muchas adaptaciones que se basan en esos principios de la música, ¿no? Uh-huh. Y la verdad es que, bueno, hoy en día en GAES estamos muy identificados con la música, con el buen oír, uh-huh, y con líderes de la interpretación y de la música, como son Plácido Domingo, ¿no?, que es imagen de nuestra empresa.
Antonio, tenemos una selección musical que nos has pasado de tres obras y vamos a empezar, uh-huh, escuchando, si te parece, la primera de ellas, que viene de un músico que pues perdió el sentido de la audición y la verdad es que compuso sus mejores obras estando sordo, como es Ludwig van Beethoven. Recordemos esa novena sinfonía coral que la compuso estando totalmente sordo.
Pues oye, imagínate si en esa época hubiera estado GAES para ayudarle.
Sí,
lo que hubiera llegado a crear.
Y podía prescindir de la trompetilla, ¿no?, con la que, y esos cuadernos de conversación con los que se comunicaba sus semejantes.
Y sobre todo por haber disfrutado de su propia obra.
Sí.
Claro que sí.
Has elegido, Antonio, la quinta sinfonía, que para muchos es la sinfonía más perfecta del sordo genial, como se le conoce coloquialmente, y nosotros a su vez hemos elegido el alegro final, ese vibrante alegro con que termina, con que concluye esta quinta sinfonía, que invitamos a todos nuestros oyentes a escuchar.
Con esta fuerza de Beethoven, yo te quería preguntar, Antonio, ¿Cuáles son los avances de los protectores auditivos para escuchar música de calidad? ¿Tenemos los españoles oído fino?
Bueno, la verdad es que los españoles realmente no tenemos demasiado el oído fino, porque hay un 7% de la población que sufre problemas auditivos. Ajá, y la verdad es que son síntomas que no detectamos, porque son de alguna manera esas personas, esos vecinos, esos familiares que ponen el volumen de la televisión alto, demasiado alto, sí, o la radio, sí. Para oír música. Y no son conscientes, porque lo interesante de la pérdida auditiva es que se va perdiendo gradualmente, no se pierde de un día para otro, sino gradualmente. Por eso siempre en GAES os recomendamos que visiten nuestros centros auditivos para hacerse una revisión anual. Igual que cuando hacemos un análisis de sangre o revisamos nuestra visión, pues es muy importante hacer esa revisión del oído, esa revisión de la audición.
Antonio, ¿sobre qué edad recomienda GAES acudir a esas revisiones periódicas?
Digamos, de alguna manera a partir de los 50, sobre todo de los 60 años, es importante hacerse una revisión anual. Y sobre todo, siempre que tenga alguna duda de decir, oye, mis hijos me dicen que oigo, pero no entiendo, me dicen que me despisto, a lo mejor estoy en la calle con el ruido de fondo, no logro entender bien las palabras, pues es en ese momento que hay que acudir a un centro auditivo GAES, hacerse una revisión, uh-huh. Y si nosotros detectamos que hay algún tipo de problema auditivo, pues le recomendaríamos, evidentemente, que se visitara algún médico especialista en el oído, algún otorrinolaringólogo.
Uh-huh. Y cuéntanos esa apuesta de GAES por la música clásica, la cultura, ¿no?, apoyando la imagen de Plácido Domingo.
Hombre, Plácido, aparte de ser un entrañable amigo y un gran embajador de la marca, es una persona que defiende siempre que la gente se cuide el oído, ¿no? Que se cuide el oído porque de alguna manera es la entrada. Dicen que la vista nos acerca a las personas con los objetos, ¿no? Porque vemos. Sí. Pero el oído nos acerca a las personas con las personas, porque es la comunicación. Y de alguna manera, lo que transmite Plácido Domingo en España y a nivel mundial, porque de alguna manera es un embajador de lujo en todos los países del mundo, es que la gente se comunique con calidad. Y de alguna manera es lo que transmitimos en GAES. En GAES, como bien sabes, tenemos más de 600 centros auditivos en todo el mundo, en España, en Portugal, en Chile, en Argentina, en Latinoamérica. Y ahí en Latinoamérica, Plácido es una persona muy, muy conocida y que nos ayuda mucho a transmitir esa imagen de una empresa española como es GAES fuera de nuestras fronteras.
Muy bien. Bien, Antonio, pues vamos ahora con la segunda pieza que has elegido. No te he preguntado por qué este Beethoven.
Beethoven yo creo que es un clásico, es el músico que ha tenido más seguidores posteriormente.
¿Sí?
y que han querido igualar sus sinfonías, estar a su altura.
¿Sí?
Y además, yo creo que el hándicap de la sordera demuestra que a pesar de tener una pérdida auditiva, se pueden lograr hitos históricos. Sí. Y Beethoven lo ha conseguido.
No podía faltar, de verdad, hoy Beethoven en esta selección musical. Y vamos ahora a otra quinta sinfonía y vamos hasta Tchaikovsky. Nos vamos de la Alemania entre el clasicismo y el romanticismo, ¿no?, que representa Beethoven, y nos vamos al puro romanticismo, en este caso en Rusia, con Tchaikovsky y su quinta sinfonía en mi menor. ¿Por qué otra quinta sinfonía, Antonio?
Yo creo que Tchaikovsky lo que quería también es lograr, intentar lograr lo que había conseguido Beethoven, ¿no? Y realmente yo creo que ha hecho una obra fantástica y que también lleva muchísima energía, transmite muchísimo. Y yo creo que lo más bonito de ese tipo de piezas es poderlas disfrutar.
Pues vamos a escuchar, Antonio, el vals de esta quinta sinfonía, que junto con la cuarta, la quinta y la sexta, yo creo que son las más interpretadas en las salas de concierto y que reflejan también la autobiografía del propio Tchaikovsky. Lo escuchamos. Bueno, Antonio, pues seguimos hablando con el director general de GAES, Antonio Gasso. Estamos escuchando la Quinta Sinfonía de Tchaikovsky. Bueno, ¿crees, Antonio, que en general la población española tiene oído para la música?
Bueno, yo creo que sí lo tiene, y porque cada música, mira, esta misma Quinta Sinfonía de Tchaikovsky, igual que la Cuarta, pues transmite mucho la fuerza del destino, ¿no?
Sí, sí, sí.
La fuerza del destino, eso la fuerza es. De dónde quieres llegar, etcétera. Y yo creo que al final el público en España lo que nos pide también es mensajes, ¿no? Detrás de cualquier música, sentimientos, cualquier sensación que pueda transmitir esa música, yo creo que es algo que todos apreciamos, ¿no? Y hoy en día, en esta sociedad que a veces está falta de estos valores, en GAES pues queremos transmitir ese valor, ¿no?, de la comunicación, lo que transmite la comunicación y el poder vivir cada día el sentido de la vida.
Pues Antonio, cuéntanos cómo nace esa expansión internacional, cuál ha sido el proceso y dónde se encuentra actualmente GAES.
Bueno, GAES hoy en día es líder indiscutible, no solo en España, sino a nivel mundial. Yo creo que todo el mundo conoce la marca GAES, nos conoce, pero no solo porque nos ve en la prensa, en la televisión, etcétera, sino por la calidad de nuestros productos y el servicio que damos en nuestros centros auditivos GAES. Hoy en día, cualquier persona que tenga un problema auditivo puede acudir a cualquier centro GAES en cualquier población de más de 20.000 habitantes en España, también en Chile, en Argentina, en Portugal, en Ecuador, en Colombia, en México, etcétera, y poderles ayudar, ¿no? Yo creo que eso es lo más importante. De hecho, GAES dispone ya de una fundación que se llama la Fundación GAES Solidaria, donde uh-huh. también ayudamos a personas que no tienen recursos a poder oír mejor. Porque de alguna manera, la audición debe estar al abasto de cualquier tipo de persona, de cualquier tipo de sociedad, porque de alguna manera es uno de los sentidos que más nos ayudan para poder tener una sociedad que se pueda comunicar bien, ¿no?
Sí, ¿y sueles asistir a conciertos de música clásica cuando tu agenda te lo permite?
Sí, la verdad es que de vez en cuando he estado pues con Plácido en varias ocasiones, en el Teatro Real, en el Liceo, y también otros tipos de música, ¿eh? Porque a mí sí. De alguna manera me atrae mucho la música española, la guitarra española, el flamenco.
Flamenco, sí.
Flamenco rock, todas las interpretaciones de flamenco, reggae, etcétera, ¿no? Recientemente estuve en una grabación con Bustamante, con David Bustamante, porque lo hemos invitado a hacer bicicleta con nuestro team GAES, con el equipo GAES, y estuve en una grabación con él y me di cuenta de lo difícil que es interpretar, el poder cantar y poder lograr pues una partitura, una canción sean un éxito, ¿no?
Muy bien, Antonio, pues vamos a concluir ya esa selección musical que nos has facilitado con Brahms. De hecho, vamos de Beethoven hasta Brahms, que uh-huh. es uno de sus grandes epígonos de Beethoven. De hecho, no se atrevió a componer su primera sinfonía por la losa que tenía de la novena sinfonía de Beethoven.
Y bueno, hay quien interpretó también la suya como la décima de Beethoven.
Eso,
¿no?
Es.
Que de alguna manera, pues bueno, fue algo, de alguna manera, que le pesó mucho, ¿no? Porque
sí.
Pero bueno, de alguna manera, sí, sí.
Con 43 años, para dar más datos, estrenó Brahms su primera sinfonía, de la que vamos a escuchar el cuarto y último movimiento.
Thank you.
Bien, pues esta es la introducción lenta de ese cuarto movimiento antes de que entre ese famoso tema que parece clavadísimo, ¿no? Al del himno a la alegría, la oda a la alegría que basó Beethoven en Schiller. Y bueno, supongo que Brahms te gusta al igual que Beethoven, ¿no, Antonio?
Pues sí, la verdad es que sí, los dos transmiten mucha energía, mucha pasión. Y de alguna manera, pues bueno, cuando quieres relajarte, oyes música clásica.
Te lo pones.
Y te lo pongo, sí.
Muy bien, pues Antonio Gassó, muchas gracias por habernos acompañado estos minutos, el haber compartido con nosotros pues este espacio de música clásica. Y bueno, pues esperamos que en el futuro, tanto nosotros, Fundación Excelentia, podamos llevar la música a muchos espectadores y vosotros, como GAES, que la puedan escuchar de la mejor manera
posible.
Claro que sí. Muchísimas gracias a vosotros. Sé que hacéis un trabajo fantástico. Uh-huh. y muy orgullosos de poder compartir estos momentos con vosotros. Un abrazo muy fuerte para todos.
Un abrazo, Antonio. Muchas gracias por atendernos. Gracias.
Adiós.
Ya estamos llegando en los últimos minutos de nuestro programa, Germán.
Eso es.
Y recordamos los teléfonos para que puedan asistir a este concierto el día 31 de mayo.
Pueden todavía llamarnos al 91-595-1232 y 91-595-1233. También tienen una dirección de correo electrónico a su disposición, cope@fundacionexcelentia.org, para obtener una entrada doble para el concierto. Estamos ofreciéndoles la oportunidad de ganar para el concierto de este próximo miércoles 31 de mayo en la Sala Sinfónica del Auditorio Nacional, con el concierto para violín de Mendelssohn, que sigue sonando ahora otra vez de fondo, uh-huh, y la Sinfonía número 9, la Grande de Schubert, que analizamos y comentamos en el programa pasado.
Y a los que no hayan sido agraciados, acompáñenos igualmente a este último concierto de la temporada. Ya iremos anunciando la siguiente temporada, que empezará el 28 de septiembre, con nada más y nada menos que el inmortal Beethoven. Pero eso ya lo iremos descubriendo en programas sucesivos. Mientras, vengan este miércoles al Auditorio Nacional, en la Sala Sinfónica, a acompañarnos, a saludarnos y a disfrutar de la buena música.
Ha sido un placer acompañarles de nuevo en esta tarde de lunes. Muchas gracias por su atención. Y nada, Javier, nos escuchamos dentro de 7 días.
Eso es, simplemente recordarles nuestra web, fundacionexcelentia.org.
También estamos en Twitter, en @fundexcelentia.
Bueno, pues muchas gracias y hasta la semana que viene.
Sean felices.